Que Dios le bendiga a cada uno. Bueno, estar aquí de nuevo. Bueno, a veces recuerdo ese canto que dice, nada, Señor, yo te puedo ofrecer. Y cuando estoy predicando, reconozco eso, que yo no puedo ofrecer nada. Es lo que Dios ofrece, es lo que yo comparto. Y no proviene de mí, viene de... debe venir de Dios y solamente de Él. Eso es lo que vale. Y, pero es bueno estar aquí con ustedes de nuevo. Hoy día, hace 1988 años, más o menos. No sabemos exactamente los años, pero... algo ocurrió muy importante. Eso fue cuando... el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles. Quiero hablar un poco de ese tema y quiero ver eso. Si quiere ir conmigo a Hechos capítulo 1, vamos a estudiar un poco de esto. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios decía en ese momento que en el día que comían iban a morir. Su cuerpo vivía otros 900 años. Su alma es eterna. Y el Espíritu Divino que Dios traspasó a ellos por un soplo, ¿salió de ellos o murió en ellos? Yo no estoy seguro de eso exactamente cómo pasó. Pero el efecto era que dejaron a ellos espiritualmente muertos. Espiritualmente eran sin vida. Y desde ese momento y adelante, todos fueron nacidos en esa misma condición, como nosotros fuéramos nacidos, muertos espiritual, viviendo en muerte espiritual. Y había unas excepciones, sí, en la Biblia, porque la Biblia dice que creo que era Juan el Bautista y Sansón, por ejemplo, la Biblia dice que fueron nacidos con el Espíritu Santo. Y habían unas excepciones porque Dios quería seguir obrando, pero eso es no normal, sobrenatural, sobrenormal. Y Cristo vino para dar remedio a ese problema. Y quiero ver, leer esto en Hechos 1, 4 a 10. No voy a leer, creo, todo esto, pero dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, y ellos decían que Cristo iba a volver en la misma forma que él fue. Ahora quiero ver primeramente condiciones celestiales que permitió que el Espíritu Santo fue enviado. Y después quiero ver condiciones terrenales o condiciones humanas para que recibimos el Espíritu Santo. Primeramente, el Espíritu Santo no fue dado a todas las personas antes este hecho, no fue dado. Y a Cristo decía, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús estaba profetizando que iba a venir el Espíritu Santo, que Él iba a enviar el Espíritu Santo, pero habían cosas por cumplir y cosas celestiales por hacer aún. Y tenía que completar unas cosas. Y nosotros no sabemos exactamente todo lo que ocurrió en el cielo, pero en Hebreos dice que, habla de la primera tabernáculo, dice, entraron los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios, Pero la segunda parte, solamente el sumo sacerdote entró una vez, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Y después dice, pero estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideras, por el mismo amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho a mano, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. O sea, Cristo entró en el lugar santísimo, entró en la presencia de Dios, trayendo ese cumplimiento de nuestro perdón. Era su propia sangre que él podía presentar ante Dios y decir, eso es el pago de los pecados de los seres humanos que le presento al Padre. Cuando él ascendió al cielo, algún hecho de eso yo creo que ocurrió. Yo no entiendo completamente cómo, pero de alguna forma pasó eso y Cristo era ese holocausto que todos los antepasados en el Antiguo Testamento, ellos tuvieron fe, creo, en lo que ellos ofrecían. No era, solamente tapó los pecados, no lo perdonó, no lo lavó, no lo borró, solamente lo cubrió. La palabra que usan en el Antiguo Testamento muchas veces es la palabra expiación por sus pecados. En esa palabra, en la lengua hebrea, significa tapar, cubrir. Sí, no en sí no lo perdonó, era como traspasarlo para un evento cuando Cristo vendría y él lo podía completamente anular, borrar y quitar esos pecados completamente. Es interesante porque en el Septuaginta, no sé si pronuncio eso correcto, pero es la traducción del Antiguo Testamento a griega. Era traducido de hebrea a griega. Y sale la palabra expiación en la palabra, en esa traducción. Y de hecho, el Septuaginta estaba usado por los apóstoles, por Cristo, y a veces citaron, parece, esa traducción. Pero es interesante que el Nuevo Testamento no usa las mismas palabras para describir perdón, como dice el Antiguo Testamento. Son palabras completamente distintas. Y por decir así, para hacerlo más claro, en Hechos 3, Pedro dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y él está hablando de que ahora los pecados pueden ser borrados, tratados completamente, deshechos y anulados. Y eso es algo muy importante porque si Cristo no podía venir y lavar y borrar los pecados y hacer el templo completamente santo y santificado, no podía haber venido el Espíritu Santo a nuestras vidas para morar. No, él no podía ser morar y habitar en este templo. Es solamente si somos santificados. Yo creo que es por ese motivo que en el Antiguo Testamento no podían recibir el Espíritu Santo, porque sus pecados eran como solamente cubiertos, tapados. Y es como, yo tenía que pensarlo de esta forma, digamos que una persona va al banco y, bueno, no sé cómo, pero se endeuda por mucha plata. Y después el banco, que él posiblemente hace muchos cheques o muchos créditos y después no puede pagar con eso, y el banco dice, mire, ¿cómo va a pagar? Y el hombre dice, bueno, podemos hacer una hipoteca del campo. Y bueno, tiene que pagarlo en cierto plazo para que se puede liberar este campo. El hombre dice, sí, está bien. Entonces, el banco posiblemente permite que esa persona tiene su campo, lo usa con límites, pero él está en peligro de perderlo también si no viene el dinero, los fondos a tiempo. El banco, en ese caso, yo creo que lo llaman aquí, tiene una hipoteca. o está imposible venderlo, traspasarlo, y hay cosas que no se puede hacer si no está completamente tratado y pagado. Cristo, cuando Él vino y trató con los pecados, Él quitó los límites de que fueron puestos porque nosotros no fueron, los santos del antiguo pacto no fueron completamente tratados con sus pecados. Yo creo que de verdad cuando cantamos un gran Salvador es nuestro Señor, es muy cierto. Porque si no fuera por lo que Él hacía, que nosotros no podíamos tener el Espíritu Santo en nuestras vidas, no podíamos tener su presencia y fuéramos, y sería difícil, imposible que nosotros agradamos a Dios sin el poder del Espíritu Santo. Segundo, ¿cuáles son las condiciones o requisitos humanas para recibir el Espíritu Santo? Y voy a poner estos lo más sencillo que puedo en este momento y muy bíblico, creo también. Yo creo que se puede saltar de tres cosas, se puede saltar otros detalles y como ampliar un poco el tema, pero en sí la Biblia dice que si nosotros arrepentimos, yo pensaba que tenía este citado, yo creo que tenía, pero la mitad de mis notas no fueron, no salieron en la hoja. Pero en Hechos 2, cuando el pueblo de Israel, muchos se arrepintieron y se compungieron su corazón, en versículo 38 de capítulo 2, ellos preguntaron, ¿qué hagamos? Y Pedro decía, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, ahí hay condiciones que tenemos para que recibimos el Espíritu Santo. Uno, arrepentimos. Segundo, bautizarnos. Y algo que no es completamente dicho, pero es como claro, es que tenemos que tener fe en Cristo como nuestro Salvador. Esas tres cosas tenemos que hacer. Ahora, yo creo que lo más impactante de todo esto para nosotros es la palabra arrepentirnos. Yo creo que arrepentirnos es tener fe, es muy obvio que es necesario. Pero de arrepentirnos de verdad. Dios trata con los pecados que nosotros arrepentimos. Hay perdón, dice la Biblia, para todos los pecados. Pero tenemos que arrepentirnos de estos pecados. Si vivimos en el estado de pecar, no podemos ser partícipe del reino de Dios. No podemos ser salvos, no podemos tener el Espíritu Santo. Si guardamos cualquier pecado o pecadito, en nuestra vida es imposible recibir el Espíritu Santo. Es imposible que nosotros seamos partícipes con los santos. Lo repito, porque es muy importante, no podemos guardar pecado y vivir en el estado de pecado y aún ser un cristiano. No es posible. Yo sé que a veces los cristianos fallan y pecan, pero vivir en pecado y pecar y son distintos también. Si un cristiano es débil y peca y pide perdón, se arrepiente de ese pecado, hay perdón. Pero si vivimos bajo el estado, es diferente. Entonces, es claro que nosotros, como en el ajedrez, una pieza está en el blanco o en el negro. Nosotros estamos en el blanco o el negro. ¿Estamos arrepentidos, lavados por la sangre o no estamos lavados? Cualquier pecado que nosotros guardamos, sea grande o sea chico, puede fácilmente, ese pecado nos prohíbe o nos impide entrar en el reino de Dios y nos prohíbe estar partícipe con los santos en este gran don que Dios ha dado, el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa tener el Espíritu Santo? Muchas personas tienen muchas ideas acerca de esto y hay muchas divisiones en la iglesia referente a este tema. Y yo quiero hacer unas observaciones antes de tratar un poco de este tema. Y uno, primeramente, no hay cristiano que no tiene el Espíritu Santo. Es imposible que usted se convierta y sea salvo y sea un cristiano y no tener el Espíritu Santo. Porque en la Biblia dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Sencillamente, si usted se convirtió a una vez, si se salvó, si aceptó a Cristo como su Señor, usted tiene el Espíritu Santo. Si está nueva criatura en Cristo, tiene el Espíritu Santo. A veces hay iglesias que enseñan que no, hay otro evento más allá. Y yo creo que Dios no es limitado en darle más llenuras del Espíritu Santo. Es porque a veces lo necesitamos. Es muy cierto también. Algunos, otra observación es, algunos no les gustan que nosotros usamos el término ser controlado por el Espíritu Santo. Y yo creo que la Biblia nunca dice que somos controlados por el Espíritu Santo. Pero la Biblia sí dice que debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, eso también, observación, por decir, es que nosotros, dice la Biblia que el Espíritu de los profetas está sujeta a los profetas. Nosotros, el Espíritu Santo no nos lleva y nos manda a hacer cosas que nosotros, contra nuestra volición, nosotros tenemos que dejar que Él nos guía. Nosotros tenemos que dejar que Él nos da gracia. No es que Él nos va a tomar con fuerza y mandarnos a hacer cosas. Nosotros tenemos que someternos a Él. Ok, ¿qué significa tener el Espíritu Santo? Y es un poco difícil como comparar y entrar en este tema por completa y describirlo por completa, yo creo que yo no puedo, pero quiero ver algunas cosas que salen en la Biblia. Uno es que el aceite del Espíritu Santo enciende nuestra lámpara y nuestra lámpara está encendida. Los cinco vírgenes prudentes tomaron aceite, dice la Biblia, en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y después los cinco insensatos, ellos tenían lámparas, pero se apagaban sus lámparas en el momento más difícil, cuando iba a venir Cristo. En ese mismo momento se apagó. Y es que sí, la lámpara estaba encendida, esa lámpara estaba viva, pero en el momento difícil, en el momento oscuro, en el momento de tinieblas, en esos vientos de tentación, se apagó. Y no había un respaldo de aceite, que es el símbolo del Espíritu Santo, para que esta lámpara sigue encendida. Y yo creo que eso es una analogía que creo que es muy importante para nosotros, que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, no solamente medio llenos, que esta llama sea bien encendida, que hay un buen respaldo, hay mucho más aceite para llenar si necesitamos brillar más. Y creo que es algo muy importante. ¿Cómo está su llama? ¿Cómo está la llama en su corazón? ¿Cómo está la llama del Espíritu Santo en su vida? ¿Está bien encendida? ¿Hay momentos cuando tú sientes débil y cuando no hay gracia ni fuerza para vencer? ¿Qué está pasando? Yo creo que tenemos que admitir, cuando faltamos gracia, cuando faltamos fuerza o cuando fallamos, es porque el Espíritu Santo y su gracia no estaba ahí para proveer en ese momento cuando necesitamos de Él. Y yo creo que en estos días peligrosos últimos en que vivimos, es de suma importancia que nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, que guardamos mucho de su presencia, que Él puede llenar y encender nuestras lámparas hasta un buen tiempo de peligro. Otra cosa que significa tener el Espíritu Santo es que el Espíritu que fue muerto desde Adán vive por él. O sea, el Espíritu Santo mora en nuestro templo y nos da vida espiritual por su presencia en nosotros. El cuerpo y el carne, o el carne y el alma, sigue intentando influenciar el ser humano a rendirse a los deseos pecaminosos. El hombre natural y el hombre carnal está siempre buscando su manera de vivir. Pero tenemos que hacer morir ese viejo hombre y dejar que el Espíritu Santo nos guía, nos da gracia, nos da fuerza para que lo que hacemos sea inspirado por su gracia y por su fuerza. Pablo dice que porque en mi carne no mora el bien. Y Cristo dice que sin mí o sin Cristo nada podemos hacer. Entonces es por medio de su gracia y su poder operando en nuestra vida que vamos a tener la gracia para vencer y para seguir y agradecerle. Tuve que pensar en esos dos hermanos. Yo leí de ellos el domingo pasado, de Abel y Caín. Caín trajo una ofrenda de frutas de tierra a Dios. Y eso yo creo que representa lo que el hombre, a veces religioso, pero natural, quiere ofrecer a Dios. Quiere ofrecerle a Él lo que sale de Él, lo que sale de la tierra, lo que sale de lo natural, lo que sale de sí mismo. Y eso no es lo que Dios quiere. Después Abel, él ofreció un cordero muerto. Dice en la Biblia que ofreció desde la primogenitura de todos sus animales, de la grosura de esos animales. O sea, lo mejor que él tenía murió. Y yo creo que de cierta forma está hablando de dos cosas, creo. Uno es que Cristo iba a hacer ese sacrificio, pero también esos dos hermanos demostraron dos maneras de personas acercarse a Dios. Uno es traer lo mejor cara que se puede a Dios, para que se presenta lo mejor que tú puedes hacer a Dios, para que Dios acepte lo que tú haces. El otro es decir, Señor, vengo, nada te puedo ofrecer. Yo no tengo nada. Yo solamente pido perdón. Solamente pido que me perdonas, porque yo no tengo nada más que eso, ofrecerte. Y creo que yo veo eso en lo que Abel ofrece. Es algo que, Señor, yo tengo que morir. Yo, lo mejor belleza que yo tengo, ni eso es suficiente para agradarte. Y yo creo que en eso nosotros tenemos que, como cristianos, para recibir el Espíritu Santo y tener su poder en nuestras vidas, es reconocer que en nosotros no vamos a poder agradar a Dios solos. No podemos agradar a Dios naturalmente, humanamente no vamos a poder. Eso es un paso muy importante. Pero salta una pregunta de eso. Y a veces nos confundimos de este tema un poco. Y eso es, si no es nada que puedo hacer, entonces hago nada. También es un error. Porque yo creo que muchos toman esos versículos que dicen, no por obras de justicia que hacemos, solamente por gracia. Y yo creo que es la verdad. Pero Cristo también decía, esforzaos entrar. Porque muchos van a querer entrar y no pueden entrar. Van a querer buscar entrar y no pueden. Y Él dice, esforzaos entrar. Y yo creo que en parte los dos campos están correctos y los dos a veces están incorrectos. ¿Dónde ponemos nuestra fuerza? ¿Estamos intentando mejorarnos a nosotros mismos? ¿O estamos intentando revestir el hombre natural para que él sea conforme a quien Dios quiere aceptar? ¿O estamos nosotros dejando o intentando usar nuestra fuerza para hacer morir a nosotros para que el Espíritu Santo puede vivir en nosotros? Yo creo que es más que nosotros dejamos que el Espíritu Santo obra y que nosotros pedimos poner nuestras fuerzas, como los apóstoles también, en buscar a Dios, buscar al Espíritu Santo, buscar que Él es nuestro poder, no en que nosotros mejoramos este hombre natural en sí. Yo creo que no podemos sencillamente decir que la fe únicamente va a ser suficiente para que nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Yo creo que por solamente inclinarme en la sofá y decir yo tengo fe, que todo me va a resultar bien, que Dios me va a proveer para mí, que Él me llena del Espíritu Santo, no veo esa cuadra en la Biblia. Yo veo personas como los apóstoles que se dedicaron a orar, a ayunar, a hacer esfuerzo, pero no confiando en que sus obras iban a proveer eso, pero sabiendo que Dios iba a proveer por ellos, porque ellos buscaban la fuerza de Él. Y creo que eso es un poco difícil describir. También Pablo decía, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces hay ese lado también. Tenemos que tener fe. Digamos también que, bueno, parte de lo que es el Espíritu Santo, lo que tener el Espíritu Santo significa, ¿qué significa? Es que tenemos poder, tenemos gracia. Cristo decía, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Yo voy a usar una analogía y puedes, todas las analogías son cortas y son limitadas y no llegan a la plena verdad, pero posiblemente nos ayuda un poco. La ley de Moisés, digamos, que exigía que el ser humano hacía una cuneta de 100 kilómetros y le dio al ser humano una pala y decía, haga la cuneta, hagas este cuneta 100 kilómetros y cuando terminas has cumplido lo que yo quiero de ti. Y era difícil, la gente intentaba cumplirlo. Y después Cristo vino y parece que en muchos casos Él hizo la ley aún más exigente, sobre todo en cuanto a nuestro corazón. Decía Cristo que no es permitido jurar, no se podemos divorciarnos, no podemos codiciar. Y no es solamente el diezmo que Cristo quiere, pero todo nuestro ser tenemos que darle a Él. Y esa ley es muy exigente. Entonces, podemos decir que el largo de esta cuneta es lo mismo, puede ser, pero es más ancho y más profundo ahora. Pero lo que Cristo nos da es un mini excavadora, por decir, para que hagamos este trabajo. Pero este mini excavadora también tiene que mantenerlo. Hay que asegurar que está funcionando este mini excavadora. Y una vez empezando a excavar con ese mini excavadora, no vas a querer volver a usar la pala, porque uno va a saber que la pala es poco eficaz en trabajar cuando uno tiene una mini excavadora. Pero yo he sido varios días en pana con una mini excavadora y varios días con muchas preguntas, ¿por qué no está funcionando? En un caso me salió una oruga y otro caso no lo podía hacer partir, estaba intentando partir, pero no estaba funcionando. Yo podía haber agarrado posiblemente la pala a mano e intentarlo usarlo, pero no estaba funcionando. Podía mover las palancas, pero no estaba funcionando. Y a veces nosotros en la vida cristiana estamos medio así. A veces los cristianos pasan por tiempos cuando la Biblia habla de este poder y y parece que no lo tenemos. Parece que estamos cortos de llegar a esta gracia que Dios habla. Y cuando yo estaba en Pana con esa mini excavadora, yo tenía una persona que me ayudara. Igual llamé a varias personas y me decía, ¿puede revisar esto? ¿Puede ser que sea esto? ¿Probaste esto? ¿Y puede ser esto? Para que no tiene potencia, para que lo puede hacer andar de nuevo. Y yo probé muchas cosas, estaba muy confundido por mucho tiempo, pero por fin logramos hacerlo andar de nuevo y podía trabajar bien de nuevo. Y a veces en nuestras vidas llegamos a un freno, llegamos a un tiempo cuando las luchas nos están ganando a nosotros en vez de que nosotros estamos ganando las luchas. Y tenemos que revisar qué es el problema. A veces preguntamos a las personas y ellos dicen, puede ser esto. Y nosotros preguntamos, a veces me han preguntado a mí. Y yo tengo unas ideas por qué a veces el Espíritu Santo no está apagando en nuestra vida y su gracia y su fuerza no está funcionando. Pero no sé, yo no conozco tu corazón. Yo no puedo decir cuál es el motivo en su corazón. Guardamos rencor. El Espíritu Santo no puede obrar en nosotros si nosotros guardamos rencor. ¿Guardas algún pecado en nuestra vida? ¿Retenemos derecho de algo que Dios le está pidiendo que nosotros rendimos? ¿Confesamos nuestros pecados? ¿Está todo bajo la sangre de Cristo? ¿Tiene un espíritu de incredulidad ante tu problema? A veces hemos luchado tanto que nosotros pensamos que no hay remedio. Pero si nosotros tenemos fe en Dios, hay remedio. Y tenemos que creer en Él. ¿Tenemos un espíritu de murmuración? Dios no está cerca de personas que murmuran. Tenemos que tener un corazón que está dependiendo de Él, confiando en Él, agradecido. ¿Estás buscando a Dios con todo su corazón? ¿Está tu vida devocional muy descolocada? Yo creo que a veces Dios tiene que ser aburrido con nosotros. Si un día estamos muy calientes leyendo la Biblia y estamos muy animados y después pasa una semana completa y ni le abrimos. Yo creo que eso tiene que contristecer el Espíritu Santo. Yo creo que Él tiene que como alejar de nosotros y decir, bueno, ¿qué quieren? ¿Quieren tener una relación conmigo o qué es lo que quieren? ¿Quieren posiblemente mi poder, pero no quieren mi presencia? ¿Quieren a mí o quieren solamente lo que yo puedo darles? Sí, es bonito tener el gozo, es bonito tener el amor, la paz que trae la vida cristiana con el Espíritu Santo. Pero debemos quererle a Dios también. ¿Amamos nosotros al mundo? La Biblia dice que si amamos al mundo, no tenemos el amor de Dios en nosotros. ¿Estamos apretados con nuestros bienes? Igual yo creo que eso puede frenar que el Espíritu Santo llega en su plenitud en nuestras vidas. Tenemos que escudriñar a veces y ver profundamente en nuestro corazón qué es lo que está pasando, si faltamos la gracia o su poder. Yo tenía el Dodge, el vehículo que ustedes todos han visto andando en la calle. Ese vehículo andaba por varios meses, años, con casi nada de fuerza. Bueno, tenía fuerza, yo podía andar, pero subiendo yo tenía que poner el acelerador hasta el fondo y no iba adelante, estaba como muy débil y tiene un motor grande y debe poder hacer mucho, llevar mucha carga, pero yo no podía cargar mucho el vehículo y nosotros vimos muchos temas que podía ser el filtro, podía ser esto y esto, y por fin después de años hallamos que era un sencillo sensor que prohibía que ese motor se funcionaba en alto, por decir. Y nosotros, si realmente queremos agradar a Dios y tener a la gracia plena de Dios y del Espíritu Santo en nuestras vidas, a veces tenemos que escudriñar profundamente en nuestro corazón dónde está fallando lo que nosotros necesitamos hallar. Y a veces necesitamos la ayuda de los hermanos también. Y una vez teniendo este poder, esta fuerza en nuestras vidas, no es por decir que tú no vas a ser probado. Yo estoy muy de acuerdo con lo que decía hermano Nathaniel esta mañana. Los discípulos seguían las pruebas, seguían las tentaciones, seguían aún más posiblemente el enfoque de Satanás en las vidas de los apóstoles después de ser bautizado de esa manera muy impactante con el Espíritu Santo, hasta que Pablo una vez en 2 Corintios 1:8 dice: hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Bueno, yo creo que es muy cierto. Siguen las tentaciones, siguen las pruebas. Nunca vamos a tener una experiencia en nuestra vida que después nosotros vamos a ponerlo como ir a la deriva por el corriente, por decir. ¿Usan esa expresión aquí en Chile? Ir a la deriva del corriente. Un cristiano no va a llegar a un momento en su vida o tener una experiencia que después significa que tú no vas a tener que luchar, que tú no vas a tener que esforzarse, que no vas a tener que ayunar y eso. Cristo decía que cuando Él no estuvo, los discípulos iban a tener que ayunar. Y nosotros ayunamos. Entonces, ¿qué significa, terminando este punto, qué significa tener el Espíritu Santo en nuestras vidas? Es tener su gracia, su poder en nuestra vida, así. La otra cosa que significa también es que seréis testigos. Dice la Biblia que si recibiréis el Espíritu Santo, seréis testigos de mí. Y tenía que pensar en un elemento que era necesario poner en todos los holocaustos de que hacían los israelitas en el antiguo pacto. ¿Quién sabe cuál era el elemento que tuvieron que poner en todos los holocaustos? Una sal, justamente. Decía que sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Pablo después dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis qué debéis responder a cada uno. Yo creo que todas las ofrendas que nosotros hacemos, todas nuestras palabras, todo lo que nosotros hacemos, sea hecho o sea palabra, debe ser salada o sazonada con ese sal del Espíritu Santo. Y ese sal es lo que realmente nos hace testigos de verdad. Podemos contar, tener un montón de argumentos, podemos llenar hojas y hojas, yo creo que de argumentos, porque uno debe aceptar a Cristo. Y puede ser que convence a algunos, pero yo sé que el Espíritu Santo puede convencer, posiblemente usando aún mucho menos palabras. Y yo creo que por eso, ese prédica de Pablo en Hechos 2 era tan eficaz en ese momento. El Espíritu Santo estaba ahí y 5,000 personas se convirtieron porque el sal estaba presente en esas palabras. Y entonces queremos ser sal en esta tierra, pero si el sal pierde su sabor, ¿cómo vamos a sazonar lo que presentamos? Mantenemos este espíritu de Cristo en nosotros. Es muy importante que nosotros mantenemos la casa, como dice la Biblia, limpia, lavado y llenado. Porque dice que si cuando el espíritu sale de una persona, dice que él se va y después él vuelva y lo haya desocupada, barrida y adornada. Entonces después, pero fíjate que dice no ocupada. La casa es desocupada, pero lavado. Nosotros tenemos que no solamente ser lavados, pero tenemos que tener la llama del Espíritu Santo en nuestro corazón, habitando esta parte para que otros espíritus peores no entran. A los israelitas, Moisés decía por medio de Dios que si ellos no echaron a los moradores de la tierra, que ellos iban a ser para ellos, y si no echaron los ídolos y las piedras de las imágenes y todo eso, que ellos iban a ser como aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados. A veces nosotros, por no echar todo, por no hacer morir todo en lo que es del viejo hombre, nosotros tenemos espinas y cosas que impiden que Dios obra en nosotros. Volviendo a esta historia un poco y terminando también, yo creo que es bueno ver un poco lo que los apóstoles y los 120 personas que estaban en total hacían ese día. Primeramente, era una gran entrega que hicieron ellos. A veces nosotros no pensamos en todo lo que hicieron, pero esos 120 personas entraron en ese aposento alto y hicieron caso al mando de Jesús. Se fueron ahí, empezaron a orar, estuvieron juntos. Ellos podían haber hecho lo que hicieron antes porque se fueron a pescar antes cuando Dios le pedía hacer algo, pero esta vez se fueron ahí, se mantuvieron ahí, esperaban en Dios y ellos oraron. Y 120 personas por 10 días no es tan fácil tampoco. Y yo tuve que pensar que cuando estaban ahí, cierta parte de los barreres y las máscaras que están a veces puestos en las caras de las personas tenían que como bajar. Pero cuando uno está con una persona por 10 días, cuando uno está trabajando diariamente con una persona, realmente se conoce. Realmente se conocieron, yo creo que unos a otros bien. Y tenían que ser transparentes porque así se conocían. Y yo creo que Dios podía, por su Espíritu Santo, también usar eso para que ellos profundizaran en reconocer sí mismo como era y también conocer a sus hermanos y amarles a ellos también como fueron. Porque es una cosa que nosotros, cuando nosotros confesamos nuestros pecados ante Dios en nuestra habitación, es una cosa, es otra cosa confesarlo en voz alta a un hermano. Es completamente distinto porque yo lo he hecho las dos formas y la última vez es mucho más humillante. Si confesamos a un hermano lo que nosotros hemos hecho, nos humilla, nos hace más, bueno, sentimos lo real de que es. A veces nosotros por pensar no llevamos a la realidad de que sí es un pecado. Pero yo creo que ese remordimiento que existe cuando uno confiesa, tuvieron que obrar en ellos también. Estoy imaginando un poco, pero yo creo que eso tiene que ser un poco la verdad. De cierta forma, Dios ama a nosotros, que nosotros amamos a nuestros hermanos como amamos a Dios. Porque ¿cómo podemos amar a Dios quien no hemos visto, sino amamos a nuestro hermano, quien hemos visto. Y lo más maduro en la fe, yo creo que él reconoce y sabe que cualquier debilidad que su hermano tiene, igual él lo puede tener. Pero a la vez de eso, Dios usando ese comuna, ese grupo, la hermandad de la fe, él puede como personificarse en el hermano. Yo creo que eso es lo que está pasando en la comuna de los hermanos. Es Dios se personifica por los hermanos. Él acciona entre los hermanos. Y yo creo que cuando yo veo los dos movimientos históricas cristianas que me impacta lo más, que me anima más en que esos fueron verdaderos cristianos, yo veo que Dios trabajó en ellos no por una sola persona, pero una comunidad buscando a Dios junto. Ellos contestó Dios con su gracia, con su poder. Y veo esto en el Nuevo Testamento aquí en Hechos 1 y 2, cuando un grupo de 120 personas buscando a Cristo junto, Dios se manifestó a ellos. También lo veo en los anabaptistas, que eran valorizaban mucho la comunidad de los hermanos, que el grupo era una comuna. Porque sí, se puede buscarle a Dios, posiblemente como muchos dicen, en una manera muy personal, yo con Dios. Pero usted está faltando algo muy grande cuando tú no usas tu hermano para que su hermano y tú buscan a Dios juntos. Y como yo le decía el otro día, el fuego no se arde bien con un solo palo. Tiene que tener varios palos en ese fuego para que arde muy bien. Y una persona que escribió acerca de eso era uno de los líderes de los uteritas hace muchos años, se llama Peter Reedman. Y él escribió un libro, y en ese libro, al empezar ese libro, él empieza a usar la analogía, y yo quería traducirlo porque era muy bello su lectura, pero no tenía tiempo para traducirlo a español. Pero sencillamente él decía que cuando Dios viene con su amor al hombre, que las brasas son pequeñas y empiezan a arder de a poco. Pero después, cuando está en esa posición débil, a veces se puede apagar. Pero cuando esas brasas se arden de gran manera, uno puede montonar cualquier cosa encima y se arde igual. Y yo creo que eso es una buena analogía. Yo lo he visto en el campo quemando palos que nunca se podían quemar porque son mojadas completamente, se echan un fuego que está ardiendo fuerte y se arden también. Y eso es lo que Dios quiere hacer de nosotros en esta congregación, que nosotros ardemos juntos para Cristo y que el Espíritu Santo sea la brasa, sea ese fuego en nuestro corazón, que a Dios y a Cristo sea toda la gloria de nuestra vida. Y seguro que me faltó mucho decir referente al Espíritu Santo y su obra y todo. Pero Dios quiere hacer un gran ejército aún, creo, como decía Ezequiel, profetiza estos huesos, porque estos huesos, y después él profetizó y vino el Espíritu de Dios y revivían y después decía que se pusieron huesos y eran un gran ejército para Dios. Ezequiel 37, si quiere leer eso. Bueno, yo espero que esto fue una ayuda para su vida cristiana y para que Dios nos ayude a todos nosotros unirnos en amor y para que podamos hallar la gracia y el poder y seamos buenos testigos para Cristo, para que Él reciba la gloria y la honra en nuestras vidas. Que Dios te bendiga. Y ahora quiero abrirlo. Si una persona quiere decir una palabra de corrección o decir una palabra de ánimo o un testimonio, voy a abrirlo a ustedes.